Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
México. Andrés Manuel López Obrador llama a la unidad en contra de la corrupción.
Colombia. Expertos y políticos cuestionan presupuesto para 2019.
Cuba y Rusia firman 7 acuerdos de cooperación bilateral entre La Habana y Moscú.
Uruguay. Gobierno inicia comienzo de construcción de proyecto ferroviario en 2019.
Ecuador. Temen por salud de ex vicepresidente Glass tras 10 días de huelga de hambre.
España. Ministra reivindica esfuerzos del gobierno central por normalizar las relaciones con la Generalitat catalana.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, difundió un vídeo en redes sociales en el que pide serenidad y tranquilidad por la decisión de cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Y afirmó que, de fondo, el verdadero negocio de la obra son los terrenos del actual aeropuerto.
El presidente electo dijo entender que determinados círculos estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio, pero que afortunadamente los inversionistas y mercados actúan con inteligencia, responsabilidad e información, y que a pesar del escándalo, la bulla y los ataques, no han podido generar desestabilidad.
Según el mandatario electo, se gana mucho con esta decisión porque se evita la corrupción, a la cual calificó como el principal problema de México.
Hay que informarles que ya es otro México y que yo no voy a ser florero, no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los mexicanos. Quieren los mexicanos que se acabe, que se destierre la corrupción y la impunidad. Y me canso, ganso, vamos a acabar con la corrupción.
500 millones.
El Estado colombiano aprobó el nuevo presupuesto nacional para 2019, el cual dispone de manera inmediata una reforma tributaria, una mayor aportación para el sector defensa y un recorte sustancial a la implementación del acuerdo de paz.
Según el economista colombiano Mario Valencia, el presupuesto fue configurado con un déficit artificial para justificar maniobras políticas que condenan al país al endeudamiento externo.
Ese déficit que apareció en el presupuesto general de la Nación fue premeditado, fue un presupuesto elaborado políticamente con el objetivo de justificar una reforma tributaria que se va a presentar al Congreso en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos días, disfrazado además de ley de financiamiento, con el objeto de decir que se tienen que buscar recursos para compensar esos 14 billones de pesos que no están en el presupuesto general de la Nación. Se mantiene la lógica económica de que el país tiene que sobrevivir financieramente de la subida de los precios del petróleo, y cuando no suben los precios del petróleo, entonces tiene que acudir a mayor endeudamiento. Y de esta forma, en los últimos 28 años la deuda ha crecido 112% y nos quedan 5 años de reservas petroleras.
Antonio Sanguino, senador del Partido Verde, también criticó este déficit, pero señaló que es menor que en anteriores gobiernos.
El déficit es un déficit que llegaría a los 5 billones de pesos, que es un déficit además muchísimo menor que los déficits que ha encontrado al país en otras sucesiones presidenciales, incluyendo la del propio expresidente Uribe.
500 millones. Entre los sectores más afectados por el presupuesto se encuentra la educación. El gasto asignado para toda la educación pública constituye 2,3% del presupuesto nacional vigente y asciende a unos 1.800 millones de dólares, hecho que generó multitudinarias protestas del gremio docente y estudiantil.
Luego de las movilizaciones estudiantiles, el gobierno anunció una adición presupuestal que elevó los recursos para la educación pública a unos 2.300 millones de dólares. Esto es 2,93% del presupuesto general para 2019.
Pero estudiantes y profesores creen que es insuficiente para paliar las necesidades de las universidades públicas y reclaman unos 2.800 millones de dólares para ese rubro, lo que significa un 3,57% del presupuesto nacional.
Asimismo, estudiantes y profesores cuestionan que el gobierno aumente de forma marcada el gasto en seguridad y defensa cuando el país se encamina supuestamente a implementar un acuerdo de paz que puso fin a un conflicto armado de más de medio siglo.
El gasto de defensa previsto para 2019 equivaldrá a 11.100 millones de dólares, un aumento de 7,1% respecto de este año, cuando este rubro recibió 10.553 millones de dólares, que constituyen un 14,1% del presupuesto nacional.
500 millones.
Funcionarios cubanos y rusos firmaron el martes 7 acuerdos de cooperación bilateral para impulsar la metalurgia, el transporte, el petróleo, la energía y los deportes. Los acuerdos se firmaron al concluir la 16ª Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, que tuvo como sede el capitalino Salón Kubanakan, ubicado al este de la capital.
El primero de los documentos rubricados fue un acuerdo de colaboración entre el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba y el Ministerio de Deportes de la Federación de Rusia. Además, se suscribió un suplemento al contrato de bases generales para la modernización y ampliación de la producción de acero laminado largo, firmado en abril de 2015 entre las empresas Industrial Engineering de Rusia y Acinox Comercial de Cuba.
Otro de los contratos firmados está dirigido a garantizar el suministro de material rodante entre la empresa RM Rail Holding Sociedad Anónima y la empresa cubana Tradex, que prevé el suministro de 837 vagones de carga por un valor de 50 millones de euros entre 2019 y 2021.
También se rubricó un acuerdo sobre la prestación de servicios de supervisión e inspección entre Soyuz Expertiza, de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia, y la empresa cubana Cuba Control.
Además, se estableció un memorándum entre Zarubezhneft Sociedad Anónima y la empresa Cuba Petróleo sobre la evaluación de los recursos geológicos y las perspectivas para el desarrollo de depósitos de petróleo bituminoso y betún en el norte de la isla.
El último documento rubricado fue entre Interrap Export SRL y la empresa cubana Energoimport para el suministro de lámparas LED y sus piezas de repuesto. Los acuerdos fueron firmados ante la presencia del viceprimer ministro ruso Yuri Borisov y el vicepresidente del Consejo de Ministros de la isla, Ricardo Cabrisas.
500 millones.
El proyecto Ferrocarril Central, que le asegura a la empresa finlandesa UPM transportar su producción de celulosa hacia el principal puerto de Uruguay, comenzará a ser construido a inicios del 2019, informó el martes el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, según un comunicado de presidencia.
El proyecto rehabilitará 270 kilómetros entre la ciudad de Paso de los Toros, en el centro del país, y Montevideo, con una inversión de 850 millones de dólares, y la obra llevará 36 meses, informó el jerarca.
La adjudicación de la construcción sería para el consorcio Vía Central, integrado por las empresas nacionales SACEM y Berkes, además de la española SACIR y la francesa ENG, cuya oferta aún debe ser aprobada por el Tribunal de Cuentas y una consultora.
En noviembre de 2017, el gobierno uruguayo firmó con UPM un acuerdo para una posible instalación de una nueva planta de celulosa en el país.
500 millones.
La salud del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, condenado a 6 años de prisión dentro de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, se encuentra en riesgo luego de 10 días de huelga de hambre, según informó el asambleísta ecuatoriano Juan Cristobal.
Lleva 10 días sin ingerir alimento el ex vicepresidente Jorge Glass y, por supuesto, el deterioro de su salud va aumentando. Eso se ha sido invisibilizado por los medios de comunicación.
Por su parte, Cintia de Glass, esposa del ex vicepresidente, se sumó a estos temores y pidió apoyo internacional ante el deterioro de salud.
Estoy aquí no como política, vuelvo y les repito, y también yo les agradezco mucho a los compañeros de la bancada, a cada uno de ellos por toda la gestión, por toda la labor que están haciendo por mi esposo. Porque hoy es mi esposo, mañana no se sabe quién puede ser. Yo le pido misericordia a cada uno de ustedes. No hagan caso omiso a una huelga de hambre que es tan dura.
Al mismo tiempo, Díaz solicitó al gobierno que disponga el traslado de Glass a la cárcel 4 de Quito, un centro de detención especial en la capital ecuatoriana.
Glass ya cumplía prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito desde el 2 de octubre de 2017, pero por decisión del gobierno fue trasladada el pasado 21 de octubre a la cárcel de Latacunga, ubicada en la ciudad del mismo nombre, en la provincia andina de Cotopaxi, en el centro del país.
Latacunga es una cárcel de máxima seguridad a la que Glass fue cambiado con base en un informe de inteligencia que recomendaba su traslado por razones de seguridad, según argumentó entonces el gobierno del presidente Lenín Moreno, el cual Glass fue su vicepresidente. El gobierno ofreció que se garantizará la integridad de Glass de acuerdo con los protocolos vigentes.
Harrison Salcedo, abogado del equipo legal de Jorge Glass, responsabilizó al gobierno de cargar con la muerte de un inocente en caso de que el ex vicepresidente falleciese.
Si Jorge Glass pierde la vida producto o consecuencia de cualquiera de las situaciones que se han advertido dentro del panorama, por enfermedad, por salud o por su propia huelga de hambre, que es un derecho constitucional también hacerle, ¿no? Pero es obligación del Estado impedir que se les muera. Si esto llega a pasar, como no tiene sentencia ejecutoriada, Jorge Glass muere con la presunción de inocencia encima. Y eso tendrá que responder el Estado a la familia sobre las consecuencias nefastas de lo que es haber permitido, bajo advertencia de esta defensa, la muerte de una persona aún ratificada en estado de inocencia.
Glass se declaró en huelga de hambre debido a las condiciones deplorables e infrahumanas en las cuales se encuentra recluido en la cárcel de Latacunga.
El pasado 25 de octubre, el juez de garantías penales, Vinicio Santamaría, negó un recurso de habeas corpus planteado por la defensa de Glass para proteger la integridad personal del ex vicepresidente.
Glass, quien se considera un preso político, está en prisión preventiva a la espera de que la justicia local ratifique la condena de 6 años impuesta en diciembre de 2017, después de que la fiscalía lo acusase de haber recibido sobornos por $13.5 millones para beneficiar a Odebrecht con contratos del Estado en 5 proyectos de los sectores estratégicos.
500 millones.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha reivindicado este martes que la apuesta por normalizar las relaciones con la Generalitat que hizo el gobierno liderado por Pedro Sánchez se está plasmando en la realidad por la vía del diálogo y la vía política.
Ha sido voluntad del Gobierno de España desde el primer día que llegó el Partido Socialista al Gobierno abrir el diálogo institucional, el diálogo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y abrir paso, por tanto, a la política. Esto tiene 2 patas fundamentales. Por un lado, abrir una agenda de normalidad institucional, de relaciones institucionales entre los dos gobiernos, pero también abrir una interlocución directa del Gobierno de España con la sociedad catalana, con la sociedad civil catalana.
Lo ha explicado tras firmar con la Generalitat un acuerdo por el que el Gobierno retira parcialmente los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron en su día a la Ley 24/2015 y la 4/2016 de medidas urgentes para la emergencia en el ámbito de vivienda y la pobreza energética.
Batet ha considerado que existe una negociación política con la Generalitat para la retirada de recursos contra leyes sociales y ha destacado que esto supone un avance considerable respecto a las relaciones que tenía el gobierno catalán con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Ha defendido que el gobierno ha focalizado este diálogo en la retirada de recursos a leyes sociales porque el objetivo principal es poder atender las personas más vulnerables, con más necesidades y aquellas personas que pueden ser víctimas de un desahucio.
Además, la ministra ha apostado por un acercamiento a la sociedad civil catalana.
Precisamente, el acto al que asistimos hoy representa, materializa y ejemplifica esta voluntad del Gobierno de España y que esto es posible hacerlo. Porque lo que hoy firmamos es fruto precisamente de una negociación política de gobierno a gobierno, normalidad institucional, por tanto, y también porque en este procedimiento el Ministerio ha tenido la oportunidad de hablar directamente con aquellos promotores de la iniciativa legislativa popular, por tanto, de hablar directamente con la sociedad catalana.
En declaraciones posteriores a las de la ministra, el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, ha señalado que el acuerdo de este martes es una concreción positiva del diálogo, pero lo ve insuficiente y reclama avances en otros dos ámbitos: la libertad de los presos soberanistas y el reconocimiento a la autodeterminación.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.